programa de hoy. El Papa Francisco cumple hoy 88 años de vida. Su devoción a San José y destacar el buen sentido de humor como el sello del cristiano entre las gratas curiosidades de su larga vida.
Desde Siria, la Iglesia Católica Maronita pide al nuevo gobierno que respete a todas las religiones que se practican en el país, mientras la vida cotidiana va retomando su curso tras el fin de la dictadura de Bashar al-Assad.
Guerra en Tierra Santa. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanza ultimátum a los terroristas de Hamas si no liberan a los rehenes israelíes antes del 20 de enero, en el que inicia su mandato.
Desde España, obispo anima a hacer viral video que fomenta la familia que el gobierno intenta censurar.
En África y Nicaragua empeoró la violencia contra los cristianos en los últimos 2 años, mientras que en Vietnam hay esperanza, según un nuevo informe de ayuda a la iglesia necesitada. Hay gobiernos que actúan como instigadores de la persecución, indica jefa de prensa de la Fundación Vaticana. Hola Natalie, comenzando el programa.
Muy contentos de iniciar el programa, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Siria, vigilantes a la situación de la minoría cristiana en el país que dejó atrás la dictadura hace unos días. Un gobierno transitorio con raíces en el grupo terrorista Al-Qaeda rige hasta marzo. En entrevista a medios vaticanos, el jefe de la Iglesia Católica Maronita, en comunión con el Papa, pide que el nuevo Estado respete a todas las religiones que se practican en Siria. Aquí los detalles.
Con alegría e izando la bandera siria, los niños y profesores del colegio Nala Zaidan en Damasco celebran el retorno a clases luego de una semana desde el derrocamiento de Bashar al-Assad.
Hoy es el primer día de clases, una semana después de que el régimen fuera derrocado. Hoy estamos en Siria libre. Siria siempre busca el bien. Siria está tratando de construir este país con estos niños que vinieron, aunque creo que algunos de ellos tienen miedo. Vinieron para construir Siria y vivir las victorias de este país. Si Dios quiere, más desarrollo, más seguridad y más construcciones en este amado país.
Las universidades también abrieron sus puertas a los estudiantes para el reinicio de sus clases presenciales. Una semana después de la caída del gobierno de Assad, estamos de nuevo en la universidad. La situación es más tranquila, hay más asistencia y los profesores nos animan más. El país está dividido y aislado después de 5 décadas de gobierno de la familia Assad. La economía está en ruinas, la pobreza muy extendida, la inflación y el desempleo son elevados y la corrupción se infiltra en la vida cotidiana. A pesar de esto, en medio de este cambio, muchos están listos para tantear el camino que tienen por delante.
Una semana después de la caída de la tiranía, gracias a Dios, el país está a salvo. Hoy hemos cargado combustible, sin multitudes y sin tarjetas inteligentes. Gracias a Dios, las embajadas han empezado a abrir.
En declaraciones a medios vaticanos, el arzobispo de Alepo de la Iglesia Católica Maronita señaló que el problema de Siria es que no están bien preparados para la vida política después de 54 años de régimen totalitario. Por eso planteó la necesidad de que todos hagan esfuerzos útiles para estabilizar el país. Sobre las promesas del grupo islamista en el gobierno transitorio, Monseñor Tobie dijo que por el momento tratan a los cristianos de manera respetuosa, sin ninguna forma de persecución. Según Associated Press, los informes de represalias, asesinatos por venganza y violencia sectaria son mínimos. Los saqueos y la destrucción fueron contenidos.
En otra parte del Medio Oriente sigue la guerra entre Israel y Hamas con miles de muertos y rehenes entre el fuego cruzado. Donald Trump ha puesto la fecha de la inauguración de su mandato como presidente de Estados Unidos a manera de ultimátum a los terroristas. Veamos lo último.
En Gaza, los habitantes no solo sienten los embates de la guerra entre Israel y Hamas, sino que ahora sufren por la inclemencia del frío invernal.
Antes vivíamos seguros y cálidos en nuestras casas, pero ahora vivimos en tiendas de campaña, expuestos al frío y a la lluvia. No hay mantas ni cobertores que nos protejan. No tenemos nada sobre nuestras cabezas e incluso las tiendas de campaña están rotas. Mira a mi hijo, está completamente empapado. El agua de lluvia se filtra por todas partes en la tienda. He colocado esta lata aquí para recoger el agua. Esta noche en particular hacía muchísimo frío. Me desperté y encontré a mi hijo temblando. Lo calenté con mis manos y lo abracé para que no pasara frío.
En otro lado de Gaza sigue el mortal bombardeo israelí tras los terroristas de Hamas. Las víctimas se suman a los miles de palestinos muertos cuyo número está en controversia. Desde Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump, en una reciente rueda de prensa, confirmó su apoyo a Israel. Lanzó una advertencia al grupo terrorista Hamas de no liberar a los rehenes antes del 20 de enero, en que asume su mandato.
Como saben, advertí que si esos rehenes no regresaban a casa para esa fecha, se desataría un infierno. Bueno, tendrán que determinar qué significa eso, pero significa que no será agradable. No lo es. No será agradable.
En la Corte Internacional de Justicia, la demanda contra Israel por genocidio en Gaza tiene a Irlanda como otro país acusador, dispuesto a reconocer un Estado palestino. Israel reaccionó cerrando su embajada en Irlanda. En el frente interno, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrenta un juicio por fraude, abuso de autoridad y soborno, que lo llevó a tribunales este lunes. Mientras que sigue vigente una orden de arresto internacional en su contra por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, dictado por la Corte Penal Internacional.
Ahora ponemos nuestra atención en España, donde el gobierno pretende sacar fuera de circulación el video de una campaña que promueve a las familias tener hijos. Pero la iglesia actúa. Veamos cómo. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa.
Sí, pero qué barbaridad. Sí, pero si debería de ser su principal empeño.
Monseñor José Ignacio Munilla ha pedido responder al intento de censura gubernamental de un video de familias numerosas que invita a reflexionar sobre las excusas para no tener hijos y a hacerlo viral.
Tú no querías tener hijos. Si eres de los que sí, pero antes tiene que asentar su carrera profesional.
El pasado mes de noviembre, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid lanzó una campaña que usaba los lemas «Se te está pasando el arroz» y «Te la están colando». El pasado 20 de noviembre, Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, envió una carta a la presidenta de la asociación, María Menéndez, en la que reclama que adopten las medidas necesarias para la retirada de esta publicidad, así como el cumplimiento de la normativa vigente. En la misiva se afirma que el contenido de la campaña, que además del video consta de carteles publicitarios en marquesinas, de paradas de autobús y en las estaciones del metro de Madrid, está cargado de prejuicios y presiones hacia la juventud y especialmente hacia las mujeres, por su particular biología. Evoca momentos oscuros de nuestra historia que creíamos desterrados. Para Hernández, esta campaña supone un menoscabo para la libertad y la autonomía que poseen las mujeres sobre sus cuerpos y podría constituir una forma de acoso y violencia psicológica.
Te la están colando. Que es una tarea que te supera. Bueno,
el prelado ha alabado el video de la campaña porque su argumentación no va ni por el lado reivindicativo político, ni tampoco tocando la tecla del emotivismo. Llama a la autocrítica sobre la capacidad de autoengaño de ir asumiendo los valores mundanos y pone el acento en la responsabilidad moral sobre las prioridades de cada uno. Como respuesta al contenido de la carta del Ministerio de Igualdad, el prelado destacó que se trata de una injerencia en la libertad de expresión.
Ojalá no te confunda ni te dé tiempo a formar una familia. Y si es número...
Se supone que tiene que tutelar la libertad de expresión. Y resulta que un organismo de gobierno escribe diciendo, ¿no?, pues a una asociación privada de padres de familias numerosas que están haciendo, ¿no?, pues que les está limitando su ejercicio de expresión.
Además, subrayó que queda patente la insensibilidad de los gobernantes hacia uno de los mayores problemas que tiene la sociedad, que es la crisis de natalidad.
Que un gobierno ataque, ¿no?, ataque un vídeo como este, es porque es insensible ante un problema clave, que es el de la crisis de natalidad. O sea, pero qué barbaridad. Sí, pero si debería de ser su principal empeño, el del gobierno, promocionar la natalidad.
Además, considera que la carta del ministerio constituye un método de amedrentamiento para amenazar a los ciudadanos y que no se asocien. El prelado también subrayó la falsedad de acusar a las familias numerosas de querer influir en las mujeres, mientras son los organismos oficiales los que imponen la ideología de género.
Está continuamente influyendo. Y además de una manera verdaderamente aberrante, incluso introduciéndose en los planes de educación infantil. ¿Eh? Y incluso de una manera subliminal en el cine, en los dibujos animados, en todos los sitios, se está haciendo una manipulación.
Monseñor Munilla también quiso poner el acento en que, con esta actitud, se está malversando dinero público para intentar atacar las iniciativas sociales, y criticó el igualitarismo propugnado desde el gobierno de España.
Esa ideología igualitarista que pretende homogeneizar la población imponiendo un pensamiento único, idiotizando la población, porque es que es así, ¿no? Impidiendo pensar, tener capacidad crítica, ¿no? Persiguiendo el sentido crítico de la vida como si fuese un delito.
Este martes, la Asociación Madrileña de Familias Numerosas le ha respondido al gobierno, asegurando que volverán a poner en marcha la campaña y recordando que el derecho a la libertad de expresión no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y que el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de comunicación solo pueden acordarse mediante resolución judicial, tal y como dicta la Constitución española.
Monseñor Munilla ha publicado el vídeo en todas sus redes sociales y ha animado a hacerlo aún más viral. Ya tiene más de 100.000 visitas en YouTube. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Mientras en España el gobierno se alinea con los que no quieren tener hijos, en Japón las autoridades piensan diferente. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, anunció esta semana que para combatir la baja tasa de natalidad en el país, crearán un plan de guarderías gratuitas para los niños en edad preescolar. Japón tiene la segunda población más envejecida del mundo, después de Mónaco, según Infocatólica. Por ahora las guarderías públicas en Japón están disponibles solo para padres que trabajan, pero el gobierno plantea ampliar el acceso a todos los hogares. La medida busca reducir la carga económica de las familias. Según medios japoneses, esta política en Tokio es la primera iniciativa de este tipo a nivel regional.
En otras noticias, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó su informe anual, Perseguidos y Olvidados, un profundo reporte sobre los cristianos oprimidos por su fe en los últimos 2 años en diferentes países del mundo. Sobre las conclusiones, estamos en conexión con María Lozano, jefa de prensa de ACN Internacional, quien se encuentra en Alemania. Estimada María Lozano, bienvenida a EWTN Noticias. Según el nuevo informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿en qué países les ha ido peor a los cristianos en los 2 últimos años?
Muchas gracias por la invitación. Mira, el informe, que comprende 18 países, resalta que en la mayoría de los países analizados la situación ha empeorado significativamente en los últimos 2 años. África, yo diría que se ha convertido en el epicentro de la violencia islamista militante, afectando gravemente a países como Burkina, Nigeria o Mozambique. Luego tenemos la parte de Asia, con China e India, donde se puede decir que las restricciones por medio de leyes se han intensificado enormemente. Y se ha producido una represión de minorías cristianas dada por el nacionalismo religioso. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de citar un país que ha entrado nuevo, que es Nicaragua, que refleja una represión tremenda contra los cristianos en general, contra la Iglesia Católica en particular, incluyendo muchísimas detenciones masivas y la expulsión del clero que estamos viviendo todavía hasta hoy.
¿Y qué tipo de hostigamientos religiosos son los más usuales en esos casos?
En África se da muchísima violencia directa, secuestros, asesinatos, ataques a iglesias, no solamente a sacerdotes, a clérigos, sino también a laicos comprometidos, como son los catequistas, que yo también querría recalcar aquí porque están haciendo un papel tremendo de fortaleza y de aguante en países de África muy concretos. Yo quería citar también Burkina Faso, que la situación está muy, muy mal. Pero también tenemos la situación de Pakistán, donde ahí se dan mucho más matrimonios y conversiones forzadas de niñas cristianas, mujeres jóvenes. Y luego tenemos los hostigamientos en China e India. Los más normales son restricciones legales, control estatal, que se ha intensificado muchísimo, que incluye también confiscación de lugares de culto o detenciones arbitrarias.
María Lozano, ¿y en qué países la situación puede haber mejorado para los cristianos?
De los 18 países que hemos visto, la verdad es que hay una pequeña luz allí en el horizonte, en Vietnam. Vietnam es un país que ha tenido muchísimos problemas en los últimos tiempos y que está mostrando mejorías, ligeras mejorías, porque ha restablecido relaciones diplomáticas con el Vaticano, y esto es histórico.
¿Y qué puede decir sobre el papel, en este caso, de los gobiernos como instigador o parte de los atacantes, pero también como protector de la libertad religiosa?
Los gobiernos efectivamente actúan en muchos países como instigadores de la persecución. Los regímenes autoritarios, autócratas que cada vez están dando más en el mundo, muchos de ellos abusan de su poder para instigar y perseguir a sus ciudadanos por motivos religiosos. Aquí se puede citar, por supuesto, Corea del Norte, claramente, pero también China e India. Y países como Nicaragua también se está apreciando esta línea autoritaria que lleva a un nacionalismo religioso en algunos casos o a un comunismo estatal, por llamarlo de alguna manera. Después hay otras excepciones, hay, como decías, también hay parte positiva en esto, ¿no? Tenemos algunos gobiernos que están creando una especie de embajador de defensa de las regiones, le llaman algo así, portavoz de las regiones, para defender ante sus diferentes gremios políticos el derecho a la libertad religiosa, y pensamos que eso es muy positivo y también se está dando cada vez más en diferentes lugares, en diferentes países, tener un representante que realmente se ocupe de la defensa de la libertad religiosa en general. Y por supuesto, eso también indica la libertad religiosa para los cristianos.
Y eso es bueno saberlo, María. ¿Qué resultados ve ayuda a la iglesia necesitada del apoyo que dan a los cristianos que pasan persecución en estos años?
Mira, creo que lo más importante, además de que, por supuesto, ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a la iglesia que sufre, también se le conoce con este nombre, ayuda a muchísimas comunidades desplazadas, sobre todo muchísimo a los desplazados internos en muchos países por motivos de la persecución religiosa, dándole alimento, dándole refugio, también ayudando a lo que son programas pastorales, porque la iglesia que está desplazada tiene unas necesidades tremendas y muy diferentes a la iglesia normal. También ayudamos financiamos la reconstrucción a veces de iglesias destruidas por los ataques en muchos países, pero yo diría que no solamente es la mejora de la condición material, ¿no? Sino que también es intentar mantener la vida de fe viva en estas comunidades, y por eso tenemos muchísimos programas también de apoyo pastoral, porque muchas veces nos lo dicen, ¿no? Que les falta todo tipo de material, el transporte, les falta también la ayuda a los sacerdotes, de religiosas, que muchos de ellos también han tenido que ser desplazados.
Así es, María Lozano, muchas gracias por lo que nos has comentado en la entrevista.
Gracias a vosotros por estar siempre tan pendientes del sufrimiento de tanta gente en el mundo y tantos cristianos.
Hacemos una pausa y al volver, desde Cuba, en la fiesta de San Lázaro, el amigo de Jesús que resucitó de entre los muertos, los feligreses lo celebran con intenso fervor.
Además, desde España, Andrés Perfumman, el influencer más popular de la perfumería en español, comparte su testimonio de conversión.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Nos vamos a Cuba en el día de la fiesta de San Lázaro, el amigo de Jesús que resucitó entre los muertos. Le mostramos la celebración con intenso fervor.
Ella es Daimi Acevedo, una madre de familia cubana que se arrastra de rodillas por el suelo, llevando a su hijo en la espalda. Su meta es llegar al santuario de San Lázaro, en las afueras de La Habana, para dar las gracias por un milagro del santo.
Decían los doctores del William Soler, que es donde lo atiendo, yo no soy de aquí, soy de Camagüey. Vine de Camagüey aquí a atender a mi niño. Y mi niño, desgraciadamente, cuando le hicieron el electrocefalograma, tiene las neuronas de lenguaje aumentadas de tamaño. Y no iba a hablar supuestamente hasta los 7 años. Mi niño tiene 2 años y está hablando.
Cada año muchos devotos acuden a rendir culto a San Lázaro por su fiesta el 17 de diciembre. Visten de morado o se arrastran en señal de penitencia.
Yo lo que quiero es hacerle esta promesa para salir de las drogas por mi abuela, por mi mamá, por mi mujer, por mis hijos, por todo. Y ay, lo que quiero es por las drogas, para salir de las drogas. De los 16 años consumo, y lo que quiero es eso, terminar con eso.
San Lázaro, a quien los cubanos también llaman cariñosamente el viejo, patrono de los enfermos y de los pobres.
Cuidando de salud.
Me sacó de coma y lo que yo quería. Mi madre, la lágrima se la debía. No puede ser, hijo mío. Si los médicos me dijeron que otro no podía caminar.
En Cuba la piedad popular persiste a pesar del gobierno comunista y ateo, con una cuestionada gestión que pone la vida cada vez más precaria.
Hagan esto en conmemoración.
Con más de 1,5 millones de suscriptores en YouTube, el chileno Andrés Crozzato, conocido como Andrés Perfume Man en las redes, se ha convertido en el influencer más popular de la perfumería en español. La entrevista con nuestro corresponsal Andrés Enríquez de WTN Noticias ahondó en los pormenores de su vida y de su historia de fe, que hoy le lleva a afirmar inequívocamente que la vida fuera de la iglesia no puede tener sentido. Veamos.
Andrés, has comentado en tu canal que un sacerdote te cambió la vida cuando aún siendo muy joven sentiste que no tenías un futuro prometedor. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto?
Se me ocurrió escribirle una carta muy cortita y muy tonta y sin fría, sin ninguna gracia y de 4 líneas a este cura, ¿no? A este cura que yo ya había conocido porque él había visitado Chile hace un tiempo. Y la cosa es que este cura dijo, este hombre se presentó en Chile y me dice que va porque le escribí. Entonces, porque le escribí yo, el hombre vio algo, le conmovió el corazón, no sé en qué manera, porque en realidad la carta no tenía nada especial, de verdad. Pero bueno, se presentó en Chile. Entonces se presentó en Chile y se quedó más o menos 2 meses, o un mes, no me acuerdo, y me dijo, mira, tenemos que conocernos más, vernos cada 3 días y hablar. En ese momento yo ya era consciente de que mi vida, el panorama era realmente negro, ¿sabes? Era realmente negro. Y yo empecé a hablar con Dios y decirle, oye, mira, yo soy consciente de que este panorama es muy negro y va a peor. Va peor, porque a lo mejor no puede ir, ¿no?, con la situación. Yo reconozco, entonces fui consciente y reconocí, mira, si esto se arregla, no me va a quedar otra que reconocer que esto es un milagro.
Tu vida dio un cambio radical. Llegaste a España y comenzaste a ser exitoso laboral y personalmente. Te casaste y ahora estás a la espera de tu 7º hijo. ¿Qué importancia ha tenido la iglesia en todo esto? Y especialmente en tu vida de fe.
Hombre, con lo que me estás preguntando, ¿de qué le dirías a gente que dice que quiere desarrollar su espiritualidad por sí solo? Porque no necesita a la iglesia, no necesita a nadie. Básicamente lo que están diciendo es que no necesitan a nadie. Para desarrollar su fe, o más bien desarrollar su relación con algo superior, en este caso Dios, yo desde mi punto de vista, esa es una persona que no se conoce absolutamente nada. Que en el fondo era como yo cuando tenía 19 años, cuando decidí, mira, voy a vivir como yo creo que hay que vivir, ¿no?
Después de haber pasado por tantos momentos en tu vida y de haber superado tantos obstáculos, ¿qué has aprendido acerca del valor del sufrimiento y del sacrificio?
Es una cosa interesante porque, claro, el sufrimiento es un misterio, ¿no? Es un misterio que es difícil entender, es muy difícil entender, especialmente el sufrimiento cuando no viene acompañado como consecuencia de nada, que no hayas hecho nada malo, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es el sentido del sufrimiento, pero sí sé que Dios no está lejos de ese sufrimiento.
Y ya para terminar, ¿qué perfume podrías recomendarnos para ir a misa, digamos, un domingo caluroso en el que la iglesia está repleta?
Hombre, para ir a misa no hay nada especial que yo te dijera, mira, es que este tipo de olor va mejor para la misa. Yo para un día de día calor te recomendaría una cosa muy buena cítrica o una cosa muy buena marina, estas cosas ganadoras masculinas ricas, ¿no?, que proyectan así como limpieza, que son unas cosas especiales, pero no cualquiera es especial. Por ejemplo, Acqua di Gio sí es muy especial, aunque un poquito antigua. Hay otra que se llama Dior Homme Cologne, que también es un olor un pelín clásico, pero es una maravilla, muy refinada, muy cítrica, inocente, ¿no? Es una cosa exquisita, masculina, tiene encanto. Mira, esas dos creo que son, sí, apropiadas.
Andrés, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Nos despedimos viendo una semblanza del Papa Francisco en el día de su cumpleaños número 88.
Rezamos por usted, querido Santo Padre. Hasta mañana a todos.
Ci guida Gesù, il principe.